El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Y para aprender todo esto, para aprender conocimiento intelectual que luego debemos hacer vida y compartir con aquellos a los que Dios ha puesto en nuestro camino, y en esta tarea de compartir a veces se entablan debates en los que en ocasiones la ignorancia, en otras ocasiones los prejuicios y en algunas ocasiones también la mala intención de quien quiere desacreditar a la Iglesia nos obliga a estar preparados para saber dar razón de nuestra esperanza, es decir, para defender nuestra fe. Y para todo esto, digo, usamos habitualmente el libro que da título a nuestro programa, El Compendio del Catecismo, que con su género literario, con su recurso literario de preguntas y respuestas, va repasando toda la doctrina católica. Pero, como habréis notado, los que sois asiduos oyentes del programa, no todas las preguntas que podemos hacernos están explícitamente formuladas en el compendio, en el libro del Compendio del Catecismo, y por eso, para que podamos aclarar aquellas cuestiones que no están claramente definidas en el Compendio del Catecismo, damos voz a los oyentes para que seáis vosotros quienes, a través de vuestras preguntas enviadas al correo electrónico o al número de teléfono de WhatsApp, marquéis el guión de los temas que tratamos en el programa dedicado a los oyentes. Hay que recordar que no todo está definido dentro de la doctrina de la Iglesia, dentro de la ortodoxia. Hay cuestiones que son legítimamente opinables y no podemos hacer bandera de ellas tachando de herejes a quienes en estas cuestiones opinables no piensan igual que nosotros. Por eso es importante saber qué es lo que la Iglesia enseña, qué es lo que la Iglesia permite que libremente podamos opinar en algunas cuestiones concernientes a la salvación. Pero lo que nos salva es Jesucristo y la verdad revelada es la que es, y no podemos decir que es de libre opinión lo que ha sido revelado en la palabra de Dios, en la Biblia, en la tradición y el magisterio, ni tampoco podemos definir como dogma lo que, aunque sea pensamiento común, popular, no está declarado como tal. Esto lo digo para que sepamos que incluso dentro de la Iglesia Católica se pueden tener diversas opiniones sin romper la unidad de la fe. Por poner simplemente un ejemplo, hay exégesis, hay interpretaciones de la Sagrada Escritura que admiten diversas lecturas sin que exista una postura oficial con respecto a ese texto. Sin embargo, hay otros pasajes, por ejemplo, la institución de la Eucaristía, que no admite una interpretación alegórica a propósito de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Simplemente lo digo para que tengamos clara la importancia de una adecuada formación y no nos empeñemos en defender aquello que no forma parte del depósito de la fe, ni pasemos por alto cuestiones que sí que son de divina revelación y que por lo tanto han de ser creídas por todo católico. Vamos pues con nuestro nuevo programa y lo iniciamos como siempre, porque sabemos que sin él no podríamos ni siquiera decir que Jesús es el Señor, invocando juntos el don del Espíritu Santo.
de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Vamos allá, después de haber pedido al Espíritu Santo que inunde nuestra vida, con el programa de hoy, que, como os anunciaba, dedicamos a la participación de los oyentes, que podéis hacer a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Vamos con un correo electrónico enviado a compendio@radiomaria.es que dice: buenas tardes, querido padre Antonio. En primer lugar, quería agradecerle la paciencia con que va respondiendo y desmenuzando todas las preguntas de los oyentes en el programa, el cariño con la que lo hace. Además, no puede ser más que respondido con enorme gratitud por mi parte y encomendándole en mis pobres oraciones. Pues muchísimas gracias por rezar por mí. Hacedlo todos, que me hace mucha falta. Y paciencia tenéis que tener vosotros, porque a veces tardo mucho en responder, pero intento no dejar ningún correo sin respuesta. Gracias a ti. Y dice, quería consultarle las siguientes dos preguntas que en una amiga han generado una gran duda seguido de un dolor importante en su interior. Por mi parte he procurado responderle lo mejor que he podido, pero una voz autorizada le ayudará a comprenderlo mejor y creerlo como verdadera doctrina de la Iglesia. La primera pregunta trata de los niños no bautizados y su acceso al cielo. Tiene una hermana creyente y no casada por la Iglesia que no ha podido bautizar a sus hijos por la negativa de su marido. Sin pretender entrar en juicios sobre este particular sufrimiento que supone, la cuestión radica en si sus hijos, sobrinos de mi amiga, no podrán alcanzar el cielo por no haber sido bautizados. Al parecer, a un primer sacerdote le entendió. Este estaba hablando del asunto de forma genérica, que los niños, adultos después, que no están bautizados, no podrán alcanzar el cielo. Ante el impacto y dolor que esta afirmación le causó, lo consultó con un segundo sacerdote y este le respondió que no está claro y que es un tema debatido en el seno de la Iglesia. Mi primera reacción fue la de decirle que además del camino ordinario, hay otros caminos por los que se puede alcanzar el cielo. Hablamos del bautismo de deseo también, y que así como no se puede afirmar que un bautizado vaya a acceder al cielo por el mero hecho de haber recibido el sacramento del bautismo, no se puede afirmar que una persona no bautizada que ha buscado sinceramente la verdad en su vida no vaya a ser salvado por Cristo. La segunda pregunta trata de la posibilidad de contraer matrimonio con su novio. Convive con él en situación irregular y entiende, por lo que le escuchó a un sacerdote, que no puede contraer matrimonio por la Iglesia. Su novio está bautizado, pero no cree actualmente. Ella desearía casarse por la Iglesia, recibiendo el sacramento del perdón antes de casarse, si por lo que fuera gracia de Dios, no lo hace antes, es consciente que no puede recibir el sacramento de la confesión mientras quiera seguir viviendo en situación irregular con su novio, porque cree en Dios, pero tiene claro que si no puede, se casará por lo civil, por el amor que le tiene a su novio. Le he preguntado si su novio respetaría educar e introducir a los hijos que pudieran llegar a la Iglesia Católica, bautismo, catequesis, primera comunión, misa dominical, confesiones, colegio en su caso. Me responde que sin duda alguna que ya lo hace incluso actualmente con ella. En el momento actual necesita respuesta a estas cuestiones que le han dolido y generado cierto bloqueo con respecto a la Iglesia. Pienso personalmente que aclararlas en el sentido que corresponda a la verdad de la Iglesia facilitaría el camino a poder buscar un sacerdote cercano con el que poder compartir todas estas cuestiones y las que puedan surgir en el itinerario de su vida. Posiblemente estas preguntas ya han sido respondidas en multitud de ocasiones. De ser así, intentaría buscar el programa donde se pueda tratar cada una de ellas. Muchas gracias por la luz que ofrece. Reciba un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo para ti también. Es verdad que estas cuestiones han salido a lo largo de los distintos programas, cuando hablábamos de la necesidad del bautismo, también cuando hemos hablado del matrimonio. Hemos mencionado alguna vez lo que es un matrimonio mixto entre un católico y un no creyente, una persona no bautizada, que es posible dentro de la Iglesia, pero no importa volver a repetir las cuestiones cuando generan inquietud. Normalmente hago el esfuerzo, no siempre lo consigo, de tratar de ser breve en mis respuestas para poder contestar a cuantas más preguntas sea posible, pero hoy me vais a permitir que me extienda en el tema del bautismo, de la salvación de los niños que mueren sin el bautismo, porque es una cuestión ciertamente controvertida y que a muchas personas les genera inquietud. Por eso voy a compartir con vosotros, aunque ocupe quizá casi todo el programa, creo que vale la pena hacerlo, un documento de la Comisión Teológica Internacional cuyo título es La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Como es un documento de la Comisión Teológica Internacional, creo que la autoridad que tiene este texto es para tenerla en consideración. Así que, con paciencia, porque ya digo que es un documento relativamente largo, creo que es bueno que sepamos la cuestión cómo la Iglesia ha ido respondiendo a ella a lo largo de la historia y cuál es la postura actual del magisterio con respecto a los niños que mueren sin el bautismo. El tema del destino de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo ha sido afrontado teniendo en cuenta el principio de la jerarquía de las verdades en el contexto del designio salvador universal de Dios, la unicidad y el carácter insuperable de la mediación de Cristo, de la sacramental de la Iglesia en orden a la salvación y de la realidad del pecado original. En la situación actual, de relativismo cultural y de pluralismo religioso, el número de niños no bautizados aumenta de manera considerable. En esta situación se hace más urgente la reflexión sobre la posibilidad de salvación para estos niños. La Iglesia es consciente de que esta salvación se puede alcanzar únicamente en Cristo por medio del Espíritu, pero no puede renunciar a reflexionar en cuanto madre y maestra acerca del destino de todos los seres humanos creados a imagen de Dios y de manera particular de los más débiles y de aquellos que todavía no tienen uso de razón y de la libertad. Es sabido que la enseñanza tradicional recurría a la teoría del limbo, entendido como un estado en que las almas de los niños que mueren sin bautismo no merecen el premio de la visión beatífica a causa del pecado original, pero no sufren ningún castigo ya que no han cometido pecados personales. Esta teoría, elaborada por los teólogos a partir de la Edad Media, nunca ha entrado en las definiciones dogmáticas del magisterio, aunque el mismo magisterio lo ha mencionado en su enseñanza hasta el Concilio Vaticano II. Pero esto lo digo yo, no lo dice el documento, hay que subrayar que el limbo nunca ha sido definido como dogma dentro de la Iglesia. Sigue siendo, por lo tanto, una hipótesis teológica posible. No obstante, el Catecismo de la Iglesia Católica, la teoría del limbo no la menciona. Se enseña, por el contrario, que en cuanto a los niños muertos sin el bautismo, la Iglesia no puede más que confiarlos a la misericordia de Dios, como se hace precisamente en el ritual de las exequias previsto especialmente para ellos. El principio según el cual Dios quiere la salvación de todos los seres humanos permite esperar que haya una vía de salvación para los niños muertos sin el bautismo. Lo tenéis en el punto 1261 del Catecismo Mayor, un tema del que nosotros también hablábamos aquí en el compendio del Catecismo por las preguntas 261 y 262. Os remito al podcast del programa de estas dos preguntas, porque tratábamos en concreto si es necesario el bautismo para la salvación, pregunta 261, y ¿hay salvación posible sin el bautismo?, pregunta 262. Esta afirmación invita a la reflexión teológica a encontrar una conexión lógica y coherente entre diversos enunciados de la fe católica. Por un lado, la voluntad salvífica universal de Dios, la unicidad de la mediación de Cristo, la necesidad del bautismo para la salvación, la acción universal de la gracia en relación con los sacramentos, la ligación entre pecado original y privación de la visión beatífica y la creación del ser humano en Cristo. La conclusión del estudio es que hay razones teológicas y litúrgicas para motivar la esperanza de que los niños muertos sin bautismo puedan ser salvados e introducidos en la felicidad eterna, aunque no haya una enseñanza explícita de la revelación sobre este problema. Ninguna de las consideraciones que el texto propone para motivar una nueva aproximación a la cuestión puede ser utilizada para negar la necesidad del bautismo ni para retrasar su administración. Más bien, hay razones para esperar que Dios salvará a estos niños, ya que no se ha podido hacer por ellos lo que se hubiera deseado hacer, es decir, bautizarlos en la fe de la Iglesia e insertarlos visiblemente en el cuerpo de Cristo. Para el tratamiento de este tema se justifica dentro del desarrollo de la historia de la inteligencia de la fe de la que habla la Constitución del Concilio Vaticano II Dei Verbum y cuyos factores son la reflexión y el estudio de los creyentes, la experiencia de las cosas espirituales y la predicación del magisterio. Cuando en la historia del pensamiento cristiano se ha comenzado a suscitar la pregunta sobre la suerte de los niños muertos sin bautismo, tal vez no se conocía exactamente la naturaleza y todo el alcance doctrinal implícito en esta cuestión. Solamente el desarrollo histórico y teológico que ha tenido lugar en el curso de los siglos y hasta el Concilio Vaticano II se ha caído en la cuenta de que esta pregunta específica debía ser considerada en un horizonte cada vez más amplio de las doctrinas de la fe y que el problema puede ser repensado poniendo en relación explícita el punto en cuestión con el contexto global de la fe católica y observando el principio de la jerarquía de verdades que se menciona también en el Vaticano II en Unitatis Redintegratio. Este documento que estoy compartiendo, tanto del punto de vista teológico especulativo como práctico pastoral, es un instrumento explicativo útil y eficaz para la comprensión y la profundización de esta problemática que no es solamente doctrinal, sino que va al encuentro de urgencias pastorales de no poca relevancia. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, una cita que solemos usar bastante en este programa, exhorta a los cristianos a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. Este documento trata del tema de la esperanza que los cristianos pueden tener acerca de la salvación de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo. Explica cómo se ha desarrollado esta esperanza en los últimos decenios y en qué base se apoya, de tal manera que se pueda dar razón de ella. Aunque a primera vista este tema puede parecer marginal respecto a otras preocupaciones teológicas, cuestiones muy profundas y complejas se encuentran implicadas en el desarrollo del mismo. Urgentes necesidades pastorales hacen necesaria esta explicación. Por eso me permitís que casi el programa entero o el programa entero esté dedicado a este tema. En nuestros tiempos crece sensiblemente el número de niños que mueren sin haber sido bautizados, en parte porque los padres, influenciados por el relativismo cultural y por el pluralismo religioso, no son practicantes, en parte también como consecuencia de la fertilización in vitro y del aborto. A causa de estos fenómenos, el interrogante acerca del destino de estos niños se plantea con nueva urgencia. En una situación como esta, las vías a través de las cuales se puede alcanzar la salvación parecen más complejas y problemáticas. La Iglesia, que custodia fielmente los caminos de la salvación, sabe que ésta solo se puede alcanzar en Cristo mediante el Espíritu Santo. Pero en cuanto madre y maestra, no puede renunciar a reflexionar sobre la suerte de todos los seres humanos creados a imagen de Dios, en particular de los más débiles. Los adultos, dotados de razón, conciencia y libertad, son responsables de su propio destino en cuanto aceptan o rechazan la gracia de Dios, pero los niños, que no tienen todavía el uso de la razón, la conciencia y la libertad, no pueden decidir por sí mismos. Los padres experimentan un gran dolor y sentimientos de culpa cuando no tienen la certeza moral de la salvación de sus hijos, y las personas se encuentran cada vez más difícil aceptar que Dios sea justo y misericordioso si excluye a los niños que no han pecado personalmente de la salvación eterna, sean cristianos o no. Desde un punto de vista teológico, el desarrollo de una teología de la esperanza y de una eclesiología de la comunión, juntamente con el reconocimiento de la grandeza de la misericordia de Dios, cuestionan una interpretación excesivamente restrictiva de la salvación. De hecho, la voluntad salvífica universal de Dios y la mediación de Cristo, igualmente universal, hacen que se juzgue inadecuada cualquier concepción teológica que, en último término, ponga en duda la omnipotencia de Dios y, en especial, su misericordia. La teoría del limbo, a la que ha recurrido la Iglesia durante muchos siglos para hablar de la suerte de los niños que mueren sin bautismo, no encuentra ningún fundamento explícito en la revelación, aunque haya entrado desde hace mucho tiempo en la enseñanza teológica tradicional. Además, la idea de que los niños que mueren sin bautismo se encuentren privados de la visión beatífica, idea que ha sido considerada durante tanto tiempo doctrina común de la Iglesia, suscita numerosos problemas pastorales, hasta tal punto que muchos pastores de almas han pedido una reflexión más profunda sobre los caminos de la salvación. La reconsideración necesaria de estas cuestiones teológicas no puede ignorar las consecuencias trágicas del pecado original. El pecado original comporta un estado de separación de Cristo que excluye la posibilidad de la visión de Dios para aquellos que mueren en este estado. Reflexionando sobre el tema del destino de los niños que mueren sin bautismo, la comunidad eclesial debe tener presente el hecho de que Dios propiamente es más el sujeto que el objeto de la teología. La primera tarea de la teología es, por tanto, la escucha de la palabra de Dios. La teología escucha la palabra de Dios contenida en la Escritura para comunicarla con amor a todos los hombres. No obstante, acerca de la salvación de los que mueren sin bautismo, la palabra de Dios dice muy poco o nada. Es necesario, por tanto, interpretar el silencio de la Escritura sobre este tema a la luz de los textos que tratan del designio universal de salvación y de los caminos de la misma. En resumen, el problema tanto para la teología como para la pastoral es cómo salvaguardar y armonizar dos grupos de afirmaciones bíblicas, las que se refieren a la voluntad salvífica universal de Dios, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y las que conciernen a la necesidad del bautismo como la vía para ser liberados del pecado y conformados con Cristo, por ejemplo, Marcos 16, 16, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Teniendo presente el principio lex orandi, lex credendi, la comunidad cristiana tiene en cuenta que no hay ninguna mención del limbo tampoco en la liturgia. Esta comprende la fiesta de los santos inocentes, venerados como mártires, aunque no habían sido bautizados y fueron muertos por Cristo. Ha habido un importante desarrollo litúrgico con la introducción de los funerales por los niños muertos sin bautismo, y nosotros no rezamos por los condenados. El Misal Romano de 1970 introdujo una misa funeral por los niños no bautizados cuyos padres deseaban presentarlos para el bautismo. La Iglesia confía la misericordia de Dios a los niños que mueren sin bautismo. En la instrucción sobre el bautismo de los niños del año 1980, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha reafirmado que, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia sólo los puede confiar a la misericordia de Dios, como hace en el rito de los funerales por ellos. En el Catecismo, ya lo he mencionado, se añade que la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis», Marcos 10, 14, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños muertos sin bautismo. La Iglesia no puede dejar de estimular la esperanza de la salvación para los niños muertos sin bautismo por el hecho que ella ruega para que nadie se pierda y ruega en la esperanza de que todos los hombres se salven. A la luz de una antropología de la solidaridad reforzada por una comprensión eclesial de la personalidad corporativa, la Iglesia reconoce la ayuda que puede dar la fe de los creyentes. El Evangelio de Marcos narra precisamente un episodio en el que la fe de algunos ha sido eficaz para la salvación de otra persona. Se refiere al texto en el que Jesús cura a un paralítico al que metieron por el techo encima de donde él estaba, y dice: viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico. Es decir, que el paralítico se cura por la fe de sus amigos que lo presentaron ante Jesús. Aun siendo bien consciente de que el medio normal para alcanzar la salvación en Cristo es el bautismo, la Iglesia espera que existan otras vías para conseguir un mismo fin. Puesto que por su encarnación el Hijo de Dios se ha unido en un cierto modo a todo ser humano, y puesto que Cristo ha muerto por todos y la vocación última del hombre es efectivamente una sola, la vocación divina, la Iglesia sostiene que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de ser asociados, de modo que Dios conoce al misterio pascual. Finalmente, al reflexionar teológicamente sobre la salvación de los niños que mueren sin bautismo, la Iglesia respeta la jerarquía de las verdades y, por tanto, empieza por reafirmar claramente el primado de Cristo y de su gracia que tiene prioridad sobre Adán y el pecado. Cristo, en su existencia por nosotros y en el poder redentor de su sacrificio, ha muerto y resucitado por todos. Con su vida y su enseñanza ha revelado la paternidad de Dios y su amor universal. Si la necesidad del bautismo es de fe, la tradición y los documentos del magisterio que han reafirmado esta necesidad tienen que ser interpretados. Es verdad que la voluntad salvífica universal de Dios no se opone a la necesidad del bautismo, pero también es verdad que los niños no oponen ningún obstáculo personal a la acción de la gracia redentora. Por otra parte, el bautismo se administra a los niños que están libres de pecados personales, no sólo para liberarlos del pecado original, sino también para insertarlos en la comunión de salvación que es la Iglesia por medio de la comunión en la muerte y resurrección de Cristo. La gracia es totalmente gratuita en cuanto es siempre puro don de Dios. La condenación, por el contrario, es merecida porque es la consecuencia de la libre elección humana. El niño que muere después de haber sido bautizado es salvado por la gracia de Cristo mediante la intercesión de la Iglesia, incluso sin su cooperación. Nos podemos preguntar si el niño que muere sin bautismo, pero por el cual la Iglesia expresa en su oración el deseo de salvación, puede ser privado de la visión de Dios sin su cooperación. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Una investigación teológica rigurosa debe partir de un estudio de los fundamentos bíblicos de cualquier doctrina o praxis eclesial. Por consiguiente, por lo que se refiere al tema que estamos tratando, nos tenemos que preguntar si la Sagrada Escritura trata de algún modo la cuestión del destino de los niños no bautizados. Una mirada rápida al Nuevo Testamento pone de manifiesto que las primeras comunidades cristianas todavía no se confrontaron con la cuestión de si los niños que habían muerto sin bautismo podían recibir la salvación de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento se menciona la práctica del bautismo, en general se hace referencia al bautismo de adultos, pero los datos del Nuevo Testamento no excluyen la posibilidad de que también los niños fueran bautizados. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se habla de familias, también en la primera carta a Corintios, que reciben el bautismo. Es posible que los niños hayan sido bautizados juntamente con los adultos. La ausencia de referencias explícitas se puede explicar por el hecho de que los autores del Nuevo Testamento se preocuparon sobre todo de la difusión inicial del cristianismo en el mundo. La ausencia de una enseñanza explícita en el Nuevo Testamento sobre el destino de los niños no bautizados no significa que la discusión teológica acerca de esta cuestión no esté basada en diversas doctrinas bíblicas fundamentales. Hay que incluir en ellas la voluntad salvífica de Dios, lo recuerdo, capítulo 2, primera carta a Timoteo, versículo a partir del 3, mediante la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Además, la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, en los Salmos, habla de la pecaminosidad universal de todos los seres humanos y el hecho de que desde Adán han nacido en el pecado y que, por lo tanto, como dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, y la primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 22, todos están destinados a la muerte. La necesidad para la salvación, por una parte, de la fe del creyente, como dice la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y por otra parte, la necesidad del bautismo, como dice Marcos 16, Mateo 28, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40, capítulo 16, versículo 30, y también la necesidad de la Eucaristía, capítulo 6, versículo 53, administrados por la Iglesia. Necesitamos los sacramentos para la salvación. Y que la esperanza cristiana supera completamente la esperanza humana. La esperanza cristiana es que el Dios vivo, el Salvador de toda la humanidad, hará a todos partícipes de su gloria y todos vivirán con Cristo. Los cristianos debemos estar dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. La Iglesia, dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo a partir del 1, tiene que hacer plegarias, oraciones y súplicas por todos, fundada en la fe en que para la potencia creadora de Dios nada es imposible, y en la esperanza de que la creación entera, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, participará finalmente en la gloria de Dios. Parece que existe una tensión entre dos de las doctrinas bíblicas que estamos mencionando. Por un lado, la voluntad salvífica universal de Dios, por una parte, y la necesidad del bautismo sacramental, por otra. Esta última parece limitar la extensión de la voluntad salvífica universal de Dios. Se hace, por tanto, necesaria una reflexión que interprete bien acerca de cómo los testimonios de la tradición, los padres de la Iglesia, el magisterio, los teólogos, han leído y utilizado los textos y las doctrinas de la Biblia que se refieren a este tema. Más específicamente, es necesario aclarar de qué tipo es la necesidad del sacramento del bautismo para evitar interpretaciones erradas. La necesidad del bautismo sacramental es una necesidad de segundo orden respecto a la necesidad absoluta de la acción salvadora de Dios por medio de Jesucristo para la salvación definitiva de todo ser humano. El bautismo sacramental es necesario porque el medio ordinario mediante el cual una persona participa de los efectos benéficos de la muerte y resurrección de Cristo es esa, es decir, el sacramento del bautismo. Luego, este documento hace un recorrido histórico de cómo los padres griegos, los padres latinos, la escolástica medieval, la era post-tridentina y finalmente del Concilio Vaticano I al Vaticano II han interpretado esta cuestión. El estudio de la historia muestra una evolución y un desarrollo de la enseñanza católica acerca del destino de los niños que mueren sin bautismo. Este desarrollo tiene en cuenta algunos principios fundamentales y algunos elementos secundarios de diverso valor. La revelación, en efecto, no comunica directamente y de una manera explícita el conocimiento del designio de Dios para los niños no bautizados, pero ilumina a la Iglesia en relación con los principios de fe que deben guiar tanto su pensamiento como su praxis. Una lectura teológica de la historia del magisterio católico hasta el Vaticano II muestra en particular que son tres las afirmaciones principales que pertenecen a la fe de la Iglesia que están en el centro del problema del destino de los niños no bautizados. Primero, que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvados. Segundo, que esta salvación se da solamente mediante la participación en el misterio pascual de Cristo, mediante el bautismo para la remisión de los pecados, sea el bautismo sacramental, sea de otra forma. Los seres humanos, incluidos los niños, no pueden ser salvados sin la gracia de Dios derramada por el Espíritu Santo. Y tercero, que los niños no entran en el reino de Dios si no son liberados del pecado original por la gracia redentora. La historia de la teología y la enseñanza del magisterio muestran en particular un desarrollo en cuanto al modo de comprender la voluntad salvífica universal de Dios. La tradición teológica del pasado, la antigüedad, la Edad Media, el comienzo de los tiempos modernos, en particular la tradición agustiniana, presenta con frecuencia una concepción que, confrontada con los modernos desarrollos teológicos, parece una idea restrictiva de la voluntad salvífica universal de Dios. En la investigación teológica, solamente en tiempos relativamente recientes, la voluntad salvífica de Dios ha sido concebida como cuantitativamente universal. En el magisterio, esta concepción más amplia ha sido afirmada progresivamente. Sin tratar de establecer fechas precisas, se puede observar que aparece de modo claro en el siglo XIX, especialmente en el magisterio de Pío IX, sobre la posible salvación de aquellos que, sin culpa por su parte, ignoran la fe católica. Aquellos que llevan una vida honesta y recta pueden conseguir la vida eterna por la acción de la luz divina y de la gracia, pues Dios, que manifiestamente ve, escudriña y conoce las mentes, ánimos y pensamientos de todos, no consiente en modo alguno, por su suma bondad y clemencia, que sea castigado con eternos suplicios quien no es reo de una culpa voluntaria. Esta maduración e integración de la doctrina católica había suscitado, entre tanto, una nueva reflexión acerca de las posibles vías de salvación para los niños no bautizados. En la tradición de la Iglesia, la afirmación de que los niños muertos sin bautismo están privados de la visión beatífica ha sido durante mucho tiempo doctrina común. Esta se fundaba sobre un cierto modo de reconciliar los principios recibidos en la revelación, pero no poseía la certeza de una afirmación de fe ni la misma certeza de otras afirmaciones cuyo rechazo hubiera significado la negación de un dogma divinamente revelado o de una enseñanza proclamada por un acto definitivo del magisterio. El estudio de la historia de la reflexión de la Iglesia sobre esta materia muestra la necesidad de hacer algunas distinciones. Por eso hay que distinguir, en primer lugar, como decía al principio del programa, las afirmaciones de fe y lo que pertenece a la fe, y en segundo lugar, lo que podemos denominar doctrina común, y por último, lo que es meramente una opinión teológica. Dios es rico en misericordia. La liturgia alaba frecuentemente la filantropía de Dios. Dios es amante de los hombres. Además, el proyecto del amor de Dios, revelado por medio del Espíritu, va más allá de nuestra imaginación. Dice la primera carta a Corintios, citando a Isaías, 1 Corintios 2:9, lo que Dios preparó para los que le aman es lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre puede imaginar. Los que lloran por el destino de los niños que mueren sin bautismo, sobre todo sus padres, son personas que aman a Dios, que deberían ser consoladas con estas palabras. Se puede hacer, en particular, las siguientes observaciones. La gracia de Dios llega a todo ser humano y su providencia abraza a todos. El Concilio Vaticano II enseña que Dios no niega la ayuda necesaria para la salvación a aquellos que, sin culpa por su parte, todavía no han llegado a un explícito conocimiento de Dios, pero que con la ayuda de la gracia se esfuerzan por conseguir una vida recta. Dios ilumina a todos para que al fin tengan vida. El Concilio Vaticano II enseña además que la gracia obra de modo invisible en el corazón de todos los hombres de buena voluntad. Estas palabras se aplican directamente a quienes han alcanzado la edad de la razón y que toman decisiones responsables, pero es difícil negar su aplicabilidad también a los que no han alcanzado el uso de la razón. Esta afirmación en particular tiene un alcance universal. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre en realidad es una sola, es decir, la vocación divina. Por ello, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, sean asociados al misterio pascual. Esta profunda afirmación del Vaticano II nos lleva al corazón del proyecto de amor de la Santísima Trinidad y pone de relieve que el proyecto de Dios supera la comprensión humana. Dios no nos pide cosas imposibles. Además, la potencia de Dios no se limita a los sacramentos. Dios no ató su poder a los sacramentos y por eso puede conferir el efecto de los sacramentos sin los sacramentos. Afirmación quizá atrevida, pero es de Santo Tomás de Aquino. Dios puede, por tanto, dar la gracia del bautismo sin que el sacramento sea administrado, un hecho que debería ser especialmente recordado cuando la administración del bautismo fuera imposible. La necesidad de los sacramentos no es absoluta. Lo que es absoluto es la necesidad para la humanidad del sacramento primordial que es Cristo mismo. Toda la salvación viene de Él y, por lo tanto, de alguna manera, a través de la Iglesia. En todo momento y en toda circunstancia, Dios ofrece un remedio de salvación para la humanidad. Esta fue la enseñanza de Santo Tomás de Aquino y ya antes de él la de San Agustín, San León Magno y otros santos. El Papa Inocencio III se centró especialmente en la situación de los niños. No va a perecer los niños, de los que cada día mueren una multitud tan grande, sin que también para ellos el Dios misericordioso, que no quiere que nadie se pierda, haya procurado algún remedio para la salvación. Se ha de distinguir. Hay un doble pecado, el pecado original y el actual. El pecado original se contrae sin consentimiento y el actual se comete con consentimiento. El pecado original, por tanto, que se contrae sin consentimiento se perdona en virtud del sacramento del bautismo. Inocencio III defendía el bautismo de los niños en cuanto medio dado por Dios para la salvación de los muchos niños que mueren todos los días. Nos podemos preguntar con todo, a la luz de una aplicación más atenta de este principio, si Dios no ofrece también algún remedio para aquellos niños que mueren sin bautismo. No se trata de negar la enseñanza del magisterio según la cual los cuales que mueren sin bautismo, con pecado original, están privados de la visión beatífica. Lo que debemos preguntarnos es si los niños que mueren sin bautismo necesariamente mueren con el pecado original sin que Dios haya previsto un remedio para ellos. Confiando en que Dios provee en todas las circunstancias, ¿cómo podríamos imaginar este remedio? Hay algunos caminos mediante los cuales los niños que mueren sin bautismo pueden tal vez ser unidos a Cristo. Podemos descubrir en estos niños que sufren y mueren una conformidad salvífica con Cristo en su propia muerte, una intimidad con Él. Cristo mismo en su muerte ha soportado el peso del pecado y de la muerte de toda la humanidad, y todo sufrimiento y muerte desde entonces es un combate contra su mismo enemigo, una participación en su misma batalla, en medio de la cual lo podemos encontrar junto a nosotros. Su resurrección es la fuente de la esperanza de la humanidad. Solo en Él tenemos vida en abundancia. Y el Espíritu Santo ofrece a todos la participación en su misterio pascual. Muchos de los niños que mueren sin el bautismo, por ejemplo, las víctimas del aborto o los embriones humanos que se descartan en la fecundación in vitro, lo hacen como víctimas de la violencia. En su caso, teniendo como referencia el ejemplo de los santos inocentes, podemos descubrir una analogía con el bautismo de sangre que otorga la salvación. Aunque de un modo inconsciente, los santos inocentes sufrieron y murieron por Cristo, porque los verdugos trataban de matar al niño Jesús. Como los que quitaron la vida a los santos inocentes estaban motivados por el miedo y el egoísmo, igualmente la vida de los niños que hoy, de manera especial, los que están todavía en el seno materno, con frecuencia se encuentra amenazada por el miedo y el egoísmo de todos. En ese sentido, se encuentran en solidaridad con los santos inocentes, más aún, se encuentran en una situación de solidaridad con Cristo que ha dicho: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Es vital para la Iglesia proclamar la esperanza y la generosidad que son intrínsecas al Evangelio y esenciales para la protección de la vida. Es posible también que Dios simplemente actúe para conceder el don de la salvación a niños no bautizados en analogía con el don de la salvación concedido sacramentalmente a los niños bautizados. Tal vez podemos comparar este caso al don inmerecido de Dios a María en su Inmaculada Concepción, mediante el cual actúa simplemente para darle anticipadamente la gracia de la salvación en Cristo. Como veis, no es un tema fácil. En la esperanza de la que la Iglesia es portadora para toda la humanidad y que desea proclamar de nuevo al mundo hoy, ¿hay una esperanza para la salvación de los niños que mueren sin bautismo? Hemos visto esta compleja cuestión con respeto y con gratitud por las respuestas dadas en el curso de la historia de la Iglesia, pero también con la conciencia de que no nos toca a nosotros dar una respuesta coherente para el momento actual. Reflexionando dentro de la única tradición de fe que une a la Iglesia a través de los tiempos y confiándonos completamente a la guía del Espíritu Santo, que según la promesa de Jesús nos conducirá a la verdad plena, tratamos de leer los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. La conclusión es que los muchos factores que hemos visto ofrecen serias razones teológicas y litúrgicas para esperar que los niños que mueren sin bautismo serán salvados y podrán gozar de la visión beatífica. Subrayo que se trata de motivos de esperanza en la oración más que de conocimiento cierto. Hay muchas cosas que no nos han sido reveladas de momento. Vivimos en la fe y la esperanza en el Dios de la misericordia y del amor, que, eso sí, ha sido revelado en Cristo, y el Espíritu Santo nos mueve a orar en acción de gracias y alegría constante. Lo que nos ha sido revelado es que el camino de salvación ordinaria pasa a través del sacramento del bautismo. Ninguna de las consideraciones que he expuesto, basado en este documento de la Comisión Teológica Internacional, acordaos de que no estoy dando simplemente mi opinión, este documento que podéis leer completo se titula La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Ninguna de las cosas que he dicho sirven para minimizar la necesidad del bautismo o retrasar su administración. Más bien, ofrecen poderosas razones para esperar que Dios salvará a estos niños cuando nosotros no hemos podido hacer por ellos lo que hubiéramos deseado hacer, es decir, bautizarlos en la fe y en la vida de la Iglesia. Dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 11, los caminos de Dios son misteriosos como la senda del viento o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha revelado y lo tenemos por cierto, pero también somos conscientes de que no podemos conocer todo el misterio de Dios. Por eso, con humildad, debemos reconocer nuestra pequeñez y abrirnos a su misericordia. No obstante, en caso de duda, lo mejor es aferrarse a lo que sí sabemos que se nos ha revelado y ceñirnos al camino que el Señor nos ha mandado para participar de su vida divina. Y el medio ordinario, no el único, el ordinario por el que el Señor nos da su gracia, nos hace hijos en el Hijo, nos incorpora a la Iglesia, es el sacramento del bautismo, de cuya necesidad no podemos dudar. Os vuelvo a pedir disculpas por haber dedicado todo el programa, sin pausa musical ni nada, a una sola pregunta de las dos que hacía el oyente en su correo, pero como este tema de la situación de los niños que mueren sin bautizar. Es un tema que muchas veces genera incomodidad, sobre todo ya no tanto en los padres, que a veces son ellos los que se niegan a administrar el bautismo a sus hijos, tristemente, sino sobre todo en los abuelos que viven su fe con fuerza, o a veces abuelos o tíos, pero normalmente los abuelos que sufren porque ven cómo han dado una educación cristiana a sus hijos, que estos no han querido continuar y en la que no quieren educar a sus propios hijos, es decir, a los nietos de los abuelos. Esta situación de dolor debería ser un argumento para que los padres respeten la voluntad de sus propios padres y, aunque sea por amor a los abuelos, que bauticen y eduquen a los hijos en la fe. Pero bueno, eso es un tema para más adelante. Dentro de poco iniciamos a hablar sobre la familia dentro del cuarto mandamiento y tendremos ocasión de tocar este tema. Pero en cualquier caso, lo mejor, ante la duda, es bautizar. Esperar en Dios implica esperar en Él y creer en su palabra. Y Él dice que debemos bautizar, así lo manda Jesús al final del Evangelio de San Mateo, cuando dice: id al mundo entero, bautizad y enseñad todo lo que yo os he mandado. Pero quien sin culpa no ha conocido a Jesucristo, el Señor tiene indudablemente un camino salvífico para todo aquel que no se cierre a recibir la gracia que tan generosamente Dios ofrece a todos los hombres. Se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante, aunque haya tratado una única pregunta, y os animo a que sigáis enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.